Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey, listen.
Gentlemen, start your engine.
Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo Hobby Directo de los jueves, que es vuestro programa semanal en el que hablamos de videojuegos. ¿De qué vamos a hablar? En realidad hablamos un poco de todo, pero sobre todo de videojuegos. Y esta semana tenemos muchos juegos de los que hablar. Como ya estáis viendo, no soy David Martínez. Otra vez nos ha fallado el Martínez. Está por ahí haciendo cosas. Está jugando a juegos japoneses. ¿A vosotros os parece normal que se ha ido a jugar a las cosas que me gustan a mí y me deja capitaneando el directo? O sea, el mundo al revés. En fin, Martínez se está pegando una buena currada. Le tendremos con nosotros la semana que viene, o eso creo. Lo mismo se tiene que ir a otro viaje. Podréis leer o ya habréis podido ver algunas de sus impresiones en la web, porque está viendo un montón de cosas muy chulas. Está viendo Final Fantasy Crisis Core, está viendo Harvestella, está viendo Valkyrie Profile, está viendo un montón de cosas. Así que bueno, seguramente él nos está viendo a nosotros ahora. Por suerte yo no estoy solo, porque no sé cómo iba a hacer un directo yo solo, y estoy acompañado por una persona. De momento, por una persona. No sabemos si serán dos. Menos mal que tengo conmigo a David Taiko, David Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso?
Vengo a hacerte compañía.
El hombre puntual.
Que soy el único David que cumple aquí, ¿eh?
Menos mal. En realidad, sois demasiados David. Solo podía quedar uno al final.
Claro, al final han ido cayendo. Han ido cayendo. Porque es un...
¿Qué tal? ¿Todo bien? Imagino que estarás tan cansado como yo, porque estos días con tanta conferencia y tanto jaleo...
Estamos muy cansados.
Ha sido duro.
Muy cansado.
Y sigue siendo.
No paramos. Y pues menos sí, mal que allí en Tokio la hora respeta y las conferencias son a buena hora, porque joder, macho, no paramos.
Que por cierto, no lo hemos dicho y esto es interesante, tenemos un enviado, es un chico que yo en realidad no le conozco, así que no sé mucho, pero tenemos una persona de la redacción de Hobby Consolas en el Tokyo Game Show, allí a pie de feria, que se llama Justo, si no me equivoco, como Justo el Cámara, pues se llama Justo también. Y ya nos ha mandado unas impresiones de Wulon, no sé muy bien cómo se pronuncia, Wulon, Fallen Dynasty, Wulon, no lo tengo claro. Pero bueno, nos ha mandado unas impresiones de Wulon, que las tenemos ahí en la web, a quien le interese, que se pase a verlas. Yo sé que a ti este tipo de juegos te gustan. El rollo, la temática, la temática japonesa. Yo creo que es un poco como volver al colegio, ¿no?
¡Oh, la vuelta al cole! Ya decía yo. Sí, es época de volver al cole, ¿eh?
A ver, no. Esta vez en realidad no es volver al cole, ¿eh? Ojo, esta vez es que empieza el curso. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Seguramente ya sabéis de qué David lo sabe y el resto de gente que nos esté viendo, pues seguro que también. A ver, un momentito. Por favor. ¿Dónde tengo yo las cosas que tengo que enseñar? Aquí está. ¿Se ve ya esto? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, se ve. ¡Ole! Ahí está. Bueno, pues nuestros amigos de Game, como ya sabéis, son los encargados de patrocinar este directo de los jueves y como tal, pues os invitan a aprovechar sus ofertas llamadas Empieza el Curso. Y pues mira, el otro día era Empieza la Vuelta al Cole. Hoy es, empieza el curso y...
Se ve como más, ¿no? Yo lo veo como
Yo lo veo más guay que lo del otro día. Sí, porque lo del otro día eran mochilas, ¿no? Eran...
Yo eran veo como que el curso da oportunidades a probar cosas nuevas, ¿no?
Eso es, muy, muy pecero, ¿no? El curso. Veo mucho... Ah, mira, aquí están ya las mochilas. Oye, pues esta mochila está guapa. Yo esta mochila me la he comprado.
Esta es nueva, ¿eh? Sí.
Yo me la compraba, ¿eh? Sí, pues hay espérate, cositas, ¿eh? Bueno, igual un poco cara, pero bueno, a mí me gusta. En fin, ofertas de game, suficiente, hemos tenido suficiente. Voy a aprovechar, me pasa una cosa, y es que yo en mis directos de los miércoles me acuerdo de saludar a todo el mundo, pero los del jueves, como no son mi rollo, se me olvida saludar a la gente, porque aquí hay gente también viéndonos y escribiéndonos. Así que antes de que me cuentes a qué has estado jugando, que seguro que has jugado muchas cosas, quiero mandar un enorme saludo a Marcos ZGZ, Dante Plateado, Megu Mintón, José García, Jordi Vinials y Azotran. Y ya está, no hay nadie más. Bueno, sí, habrá mucha gente que nos esté viendo y nos saludando, pero yo le mando un saludo a todo el mundo, a todos los que comentan y a todos los que nos ven. Y ahora sí, por favor.
Que hay cosas que hablar, ¿eh?
Que sí, bueno. Hoy
vamos a parar, ¿eh?
No nos pasa nada porque seamos solo dos, no pasa nada porque el Orao nos haya hecho esta bomba de humo así sin avisar, porque tenemos mucho de lo que hablar. Pero primero, por supuesto, cuéntame, por favor, ¿a qué has estado jugando?
Pues a qué está jugando, mira. Me he puesto un poco loco con el PlayStation Plus, la verdad. No tenía yo la suscripción nueva, ¿vale? Ajá. Y he visto que me caducaba en 90 días y me salía, pues, por 10 eurillos renovar y pasar a la suscripción total, ¿no?
O sea, ¿era una oferta rollo por volver a suscribirte o...?
Yo creo que es por lo que funciona como si quieres aumentar el plan y ya tenías un PlayStation Plus, como que tienes que pagar un tanto por ciento por los días que te restan, digamos, de suscripción, ¿no? Entonces, vale. A mí me he quedado como 100 días y he dicho, pues venga, voy a darle. Y estaba, ¿qué está jugando? Pues he jugado a Toem, que es uno de los juegos del Plus de Essentials de este mes. Y me ha gustado. Más entretenidillo, una aventura así de fotografía, con un toque gráfico bastante interesante, así en blanco y negro todo. Me ha molado.
A mí me sorprendió mucho.
Que tú lo analizaste, ¿no?
Sí. A mí me sorprendió mucho porque es típico juego que, desde luego, en los trailers y en las imágenes, pues no me atraía demasiado. Y mira que a mí me gusta la fotografía, pero el rollo, pues como que no tal. Y luego cuando lo juegas, a mí me enganchó muchísimo. O sea, es un juego de, pues eso, son puzzles sobre todo.
Tareas así como secundarias y.
Sí, es decir, ir completando. A mí me molaba mucho el rollo ese de que te decía, tienes estos objetivos, consigue hacerle una foto a no sé qué. Y entonces tú te buscabas las castañas para conseguir que esa cosa pasase. Y joder, a mí me enganchó mucho. Y encima van a sacar ahora un DLC, un contenido gratuito. Justo, o sea que le daremos duro.
Y luego me he puesto un poco, me ha picado el Assassin's Creed. Claro, tanto Assassin's Creed, pues al final caigo. Y he visto... estaba el Assassin's Creed Rogue Remaster, que es uno de los que me quedó a mí pendientes en su día, y me lo he empezado, a ver qué tal. Echo de menos los barcos, ya lo dije en el directo pasado, que el Skull and Bones me llama la atención solo por los barcos de Black Flag. Pues vamos a jugar un poquito a este, a ver qué tal está. No tengo tampoco, no lo escuché mucho en su momento, pero bueno, vamos a ver, por volver a los Assassin's Creed antiguos.
¿Rogue era el que controlas a uno que es malo, supuestamente?
Sí,
¿no?
Tiene pinta. Yo creo que el juego se vendió por eso, ¿no? O sea, rollo, estás en el otro bando.
Vale, es que yo ese es otro de los que tengo pendientes, fíjate, no lo juego nunca. Y creo que hablan bien de él, creo que no hablan mal de ese Assassin's. O sea que...
Así que eso, pero vamos,
me he visto... ¿Algo más? Eso es todo.
De momento solo eso.
Nada, ni análisis, ni nada, no me lo puedo creer.
Nada.
Vaya hombre.
Suficiente he tenido ya con los eventos.
En realidad sí. Es mal momento para tener análisis, la verdad. Pues nada, a ver, ¿a qué he estado jugando yo? Me lo tenía que apuntar y todo. Estuve jugando, que el otro día no lo mencioné porque creo que todavía no lo podía mencionar. O sí lo mencioné. Mencioné que había jugado a Forspoken.
No me suena, yo creo que salió un poco más tarde, ¿no?
No, pues, no, es que claro, es que creo que ha sido esta semana, no sé, tengo un cacao de ahora mismo de fechas tremendo. Bueno, por si acaso yo lo vuelvo a mencionar, estuve jugando a Forspoken, primera vez que nos dejaban jugarlo, porque hasta ahora todos los eventos habían sido de, lo enseñaban y tal, pero nunca a controlarlo, y bastante guay, a mí me gustó, es verdad que en la versión en la que jugamos, no sé si es que estaba... Yo notaba como una especie de retardo en los controles, que me fallaba algo al jugar. Y es un juego como que pide mucha fluidez, porque es como estás todo el rato corriendo de un lado para otro, tirando hechizos y tal. Pero quitando eso, el juego creo que tiene bastante potencial. Si la historia mola y eso, yo creo que puede ser una pequeña sorpresa.
Yo le veo como prometedor.
Sí.
Y potente en lo visual. No sé si gráficamente, pero a nivel artístico
sí.
Se le ve eso, las magias y los efectos.
Tiene mucha personalidad. Tiene mucha personalidad. Y desde luego se ve muy bien, pero creo que quizás ese es el problema de lo que comentó, de que notaba ese retardo al jugar, de como que me faltaba algo ahí. Igual cuando lo saquen traigo un modo rendimiento que yo creo que le hace falta. Pero a ver si se ve muy guay, la verdad. O sea que. Y es una propuesta original y tal, o sea que guay. ¿Qué más? Me pasé Sifu, que eso sí que sé que lo comenté hace poco que estaba jugando, por fin me lo he pasado, me lo pasé en el maldito límite de edad que tienes, o sea, ya si me hubiesen matado una vez más, se me habría acabado la partida y ahora tiene que empezar otra vez.
Estoy con Sifu también.
¿Sí?
Y yo creo que me ha pasado lo que a ti, rollo, lo empezaste, paraste y lo has vuelto a coger.
Sí, exacto. Lo empecé cuando salió, creo que me pasé un nivel y lo dejé y no lo he vuelto a coger hasta ahora, hasta que he tenido tiempo.
Yo aspiro a no pasármelo de viejo, pero es muy complicado, hay que repetir mucho los niveles.
Muy, muy, muy difícil y para mi gusto tiene algunos jefes, el tercero en concreto, que es muy tramposo. O sea, me parece.
Yo voy a por el tercero.
Buf, pues a mí ese jefe me parece que tiene una fase que es como aquí os habéis columpiado un poco. Porque esto ya no es que sea, no es cuestión de aprenderte los movimientos, es que no se puede. Pero bueno, no, y pretendía también hacerme el platino, pero cuando vi que uno de los trofeos es pasárselo por debajo de 25 años, dije, hasta luego. Yo aquí no hay nada que hacer. He empezado, ya que terminé Sifu, he empezado a Plague Tale, que lo hablábamos el otro día.
¡Ojo!
Lo he empezado. Y muy bien. No sabía que era un The Last of Us.
No tenía ni idea. Es que es un The Last of Us.
Es The Last of Us.
Pero en la edad ratas. Media.
Sí, sí, es The Last of Us con ratas. En la edad media y con ratas. Porque es que es todo, es lo mismo. El niño que si tiene una cosa que le pasa, el rollo narrativo. Está muy bien, ojo, ¿eh? A mí me está gustando mucho. Pero es el The Last of Us.
Sí,
sí, bueno, eso me tiene enganchado. Yo quiero seguir jugando a ver qué pasa.
Y no es muy largo tampoco, o sea que.
Eso es bueno, eso me
completa,
gusta.
Se completa, o sea, en cuanto te despistas un poco, ya lo has terminado. O sea.
Eso está bien.
Sí. No está la cosa.
Y luego he jugado a otros dos. De uno voy a hablar más adelante, porque es uno de los juegos que van a ocupar nuestro tema de hoy.
Sí.
Y otro es, sí que lo voy a mencionar, que es Valkyrie. Lo voy a decir porque siempre se me olvida el subtítulo de este juego. Elysium, Valkyrie Elysium, que han sacado la demo, que es un juego que yo le tenía muchas ganas. Han sacado la demo, la tiene ahí todo el mundo para descargársela. Si no lo habéis hecho, ahí la tenéis, corred a descargarla. Y me ha gustado. Me preocupan algunas cosas. Me gusta jugablemente, o sea, me gusta el sistema de combate y todo lo que han hecho. Me preocupa porque parece que no hay historia. Se supone que esto es el principio del juego y hay dos escenas y de repente el resto ya es solo explorar y pelear. Yo estaba diciendo, oye, pero aquí va a pasar algo. No,
dadme cosas.
Sí, claro. No sé, me ha dejado un poco frío en ese sentido, pero me ha gustado lo suficiente como para dedicarle las 2 horas y pico que dura la demo. Y ya está, ¿no? Obviamente, el otro ya digo que lo menciono luego. Y eso ya está, pues nada. Vamos a pasar a la actualidad, que la actualidad en realidad son...
Todo.
Noticias, o sea, es todo, pero lo que he cogido son noticias un poco sueltas de hace unos cuantos días, porque lo más reciente lo vamos a dejar para nuestro tema principal de hoy, que es para que está aquí la gente. Así que voy a remontarme mucho en el tiempo, hasta el fin de semana pasado, para hablar de, a ver, bueno, creo que no tengo imagen, ¿tengo imagen? A ver, espérate, que es que esto me va tan lento que no lo sé, si no... A ver si lo acabo de ver por aquí. ¿Dónde está? Bueno, pues no lo tengo. Pensaba que sí, pero me parece que no tengo. Bueno, vamos a hablar. Cuéntame qué te pareció el stream de Assassin's Creed. Para que no lo sepa, imagino que ya lo sabrá todo el mundo. Nos anunciaron 3 juegos. Nos anunciaron Assassin's Creed Mirage. Nos anunciaron ese Project Red. Y nos anunciaron Project Hexe.
Hexe, sí.
Anunciaron más cosas, pero bueno, eso bueno, lo... Sí. el grueso. Así que cuéntame un poco tus impresiones rápidas de lo que fue el evento.
Pues la verdad, yo creo que han conseguido llamar mucho la atención. A nivel de, han presentado muchas propuestas y yo creo que les ha salido bien la jugada de os lo soltamos todo y ya se irá viendo. Ya iremos viendo cómo van cada juego en vez de revelar uno solo y a saber, ¿no? Mirage a mí me llama la atención. Me llama la atención porque tiene ese sabor, ¿sabes? Añejo, al origen de la saga, que al final yo reconozco que era muy de los Assassin's Creed antiguos, no tanto de la trilogía más RPG que hicieron a partir de Origins.
Los tres últimos, sí.
Claro. Y me ha convencido bastante. Además, jugaban un poquito con la nostalgia, tenían ahí referencias a, pues yo que sé, a las cinemáticas de Assassin's Creed 2. O sea, y el tema de que se ambiente en Bagdad, pues también llama la atención porque a mí me recuerda a Damasco. O sea, el Damasco del primer Assassin's Creed, todo eso de Oriente Medio, pues al final tiene su atractivo y tiene su personalidad, que yo creo que es lo que necesita. Bueno, no sé si quieres que comentemos uno a uno o lanzo ya la valoración.
Cuéntame sobre todo los que más te han gustado, que me imagino lo que más te ha gustado del evento, que imagino ya lo que será lo mismo que a mí.
El de Japón yo creo que tiene buena pinta. A ver, no han enseñado nada, pero es el que todo el mundo estaba pidiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que de repente se nos han juntado un montón de juegos de samuráis, pero así en tres días, que yo no sé muy bien si eso luego va a acabar saturándose, porque es que llegan muchos de los que vamos a hablar luego. También digo que a mí Ghost of Tsushima me gustó mucho, ¿vale? Entonces, creo que van a salir comparaciones con Ghost of Tsushima. Y es inevitable. Eso sí, Assassin's Creed tiene un universo muy rico detrás. Entonces, bueno, yo creo que tiene atractivo. Y luego, pues, bueno, lo de... Me llama la atención otro proyecto que anunciaron, que es el Invictus, que es lo de el multijugador. Porque yo soy de los que se lo pasaba muy bien jugando al multijugador de Black Flag, La Hermandad y todos esos... Vamos, el Assassin's Creed 3 también y el Revelations fue, creo. No me acuerdo muy bien. No sé cómo lo van a hacer, ¿vale? Porque no lo han explicado muy bien, pero quieren volver a un multijugador más accesible. A mí me gustaba mucho el multijugador de Assassin's Creed, así que subidísimo a ese carro ya de primeras.
Vale, yo reconozco que de multi jugué al del 3, creo. Sí, al del 3. Y jugué porque quería sacarme el platino. Porque tenía varios trofeos.
Es que te metían los trofeos.
Claro, tenía varios trofeos multijugador y jugué por eso. No tengo mal recuerdo, pero vamos, que para mí fue un trámite. Fue como voy a hacer esto porque me obligan, no por otro motivo. A ver, impresiones rápidas. Yo también estoy... O sea, tengo ganas de ver Mirage. Es verdad que mola el rollo nostálgico de volver a lo que parece el Assassin's Creed 1. Aunque yo reconozco que a mí el salto a la faceta RPG a mí me gustó, así que no acabo de entender la necesidad de volver otra vez a lo clásico. Veremos a ver cómo lo implementan y demás. Pero bueno, hay ganas de verlo. Y desde luego, pues Project Red, lo mismo. Pues un Assassin's Creed en Japón con un ninja, que esa es como la diferencia, supongo, que están metiendo.
Claro.
Ghost of Tsushima era un samurái, aquí tenemos un ninja.
Bueno, pero era un samurái...
Sí, un samurái que podía ser un poco ninja, sí, sí. Aquí, a ver, yo desde luego, a ver, es que es un juego de ninjas en mundo abierto. Se llame Assassin's Creed o se llame el fantasma de la ópera, pues yo me lo voy a comprar. O sea, que me da igual. así que guay. Yo la única sensación que me dio el evento... que es lo que quería comentar, es que me sorprendió al principio el hecho este de llegar y anunciar de golpe y porrazo 3-4 juegos que no van a llegar hasta dentro de ni se sabe. O sea, que han enseñado un teaser y ya está. Que encima es una cosa que hoy en día a la gente le molesta. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos visto teasers
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. De juegos que aún no han salido, Metroid Prime 4, pues pues a la gente no le gusta que hagan eso, y sin embargo Ubisoft llega y lo hace con 40 juegos.
Pero es cierto que
Ubisoft,
que por lo menos pero te lo han presentado de otra manera, yo creo. No ha sido un Metroid Prime rollo.
No, hombre,
claro, lo que molesta es que pasan los años y no vemos nada. Pero a lo mejor aquí es de, creo que era hasta 2026, como muy tarde, creo que era los lanzamientos. Entonces, a ver, a lo mejor lo que no quieren es sobresaturar con al año siguiente te saco otro. Hombre, van a hacerlo, sí, pero
yo creo, ya que saturar, lo tengo, ¿sabes? Yo creo que saturar anunciando 3 o 4 juegos de golpe ya a mí desde luego me saturan un poco. Lo que pasa es que, o sea, yo pensé, no lo entiendo, no entiendo esta forma de anunciar, no entiendo este marketing, esta
decisión, ¿verdad?
Y luego lo pensé, y ¿sabes lo que creo que es? ¿Sabes qué es lo que creo que han intentado hacer? Un Marvel te llega, te sale Kevin Feige en el escenario del evento y te dice, esta es la fase 4 de Marvel, y te anuncian 200 películas, de las que a lo mejor solo te enseñan un logo o ni eso, te dicen el título y ya está. Pues yo creo que aquí han intentado hacer un poco lo mismo. Te han anunciado 80 juegos, entre ellos algunos muy esperados, como el de Japón, para crear hype y adiós muy buenas. Si es una buena decisión o no, pues no lo sé, no lo tengo
claro. A mí, fíjate que soy el primero que le saturó mucho a Assassin's Creed en su momento, y esto no lo he visto con malos ojos, también porque yo creo que es bastante variedad. El proyecto este Hexe o Exe dicen que puede tirar por el terror.
Sí, exacto.
Bueno, pues oye, si es otro tipo de jugabilidad, si es otro tipo de historia, verdaderamente Assassin's Creed quiere salirse un poco de la norma, que no sé hasta qué punto, pero bueno, eso habrá que verlo. Pero bueno, ya te lo han dejado ahí. Oye, pues mira, a lo mejor así les funciona, yo qué sé.
Veremos a ver. Veremos a ver. Yo, desde luego, hay unas cuantas cosas que me llaman la atención, así que veremos a ver qué tal le sale la jugada. Tenía un par de noticias más para hablar de la actualidad, pero voy a pasar de ellas. Las voy a mencionar solo de pasada. Una es la de, ya que hemos hablado de Marvel, pues mira, el juego de Capitán América y Black Panther, que se anunció también hace unos pocos días, un poco antes que el evento de Assassin's, creo, del que tampoco sabemos gran cosa. Sabemos que vamos a manejar 4 personajes, entre ellos Black Panther y Capitán América, que lo hace, ¿cómo se llama el estudio? ¿Skydance? ¿Era?
¿Skydance?
Sí, es el estudio de Amy Hennig.
Sí.
Eso y, bueno, y también tenía apuntado lo de Kojima, que ha sacado un teaser o una cosa con una imagen.
Kojima haciendo Kojimas.
Sí, haciendo la Kojimada, que ahora he visto que decían que la actriz es el Fanning, porque está muy relacionada con su colega, el director de Drive. En fin, voy a pasar de largo de eso, porque yo creo que tenemos...
Mismo nos lo cuenta en su podcast.
Sí, seguro que nos lo acaba contando en su podcast. Vamos a pasar directamente a lo que nos interesa de verdad, porque hay mucho de lo que hablar y así no perdemos más tiempo. Voy a irme directamente y vamos a empezar por lo primero de todo. A ver dónde está, dónde lo tengo. Aquí está... Vamos allá con el Nintendo Direct, porque sí, de repente llega Nintendo y nos dice, oye, que os voy a colar un Nintendo Direct a las 4 de la tarde y tan ricamente. Os voy a anunciar un montón de cosas. Y empiezan con un Fire Emblem, ¿qué te parece? No sé si eres tú muy seguidor de Fire Emblem o no, ¿qué te parece?
Fire Emblem, ya lo decían, Pepsi Man, ¿no? El protagonista, con el pelo de... Ya han hecho la broma, que le han puesto el pelo de Sonic and Knuckles también. hombre, no soy yo súper fan de la saga, pero es verdad que con Three Houses cayó mucha gente, o sea... Entró al trapo mucha gente y con razón, porque era muy buen juego. Este se ve fino y parece que va como a meter un poco personajes ya conocidos, como iba rollo de las invocaciones, que aparecía Marth por ahí. Bueno, sí. Yo no soy muy fan y sí que me ha llamado la atención. Para empezar el añito de 2023,
pues ni tan mal.
No está nada mal, la verdad, no está nada mal.
Exacto. Me hizo gracia, por cierto, lo que comentabas del protagonista, de que la gente empezó a decir, Dios mío, pero si parece un VTuber. Y luego se reveló que también ha diseñado una chica que es especialista en diseñar VTubers. Y fue como, ah, bueno, pues mira, pues tiene sentido la cosa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo de Fire Emblem no voy a comentar mucho porque es una saga que, de hecho, me gusta y me gustaría estar más dentro, pero a día de hoy todavía no me he pasado ninguno. Los que más jugué fueron los de Game Boy Advance, pero ninguno me lo llegué a terminar. Así que, nada. Bueno, It Takes Two para Nintendo Switch, que pues eso, fue el juego del año. ¿De qué año fue? Del año pasado, ¿no? Fue el GOTY
sí,
del año
2021, pasado. Sí.
Sí. Un juego muy de Switch, si me preguntas a mí,
es,
la verdad.
Sí, lo iba a decir, que es muy de Switch y estaba tardando en llegar porque es que invita, ¿no?, a jugarlo en la consola.
Exacto. Bueno, pasamos de It Takes Two. Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, que si no me equivoco, creo que es el cuarto, está ando un poco perdido con creo esta saga también. Sé que es de Suda 51 o que tuvo algo que ver con el guión, estuve leyendo un poco, yo estoy bastante perdido con esta saga.
Sí, yo igual.
Pero
no,
bueno.
No encontrarás mucha información conmigo a mi lado, de esto.
Terror fotográfico.
Sí.
Bueno, llegamos a lo mío. Bueno, lo mío. han enseñado el primer DLC, bueno, se llama Volumen 2, pero es el primer DLC para Xenoblade Chronicles 3, que incluye un nuevo héroe o heroína o androide, que en este caso incluye unas cuantas cosas más. Tampoco voy a tenerme mucho sobre esto, pero vamos, que si no habéis tenido suficiente Xenoblade Chronicles 3, pues mira, aquí tenemos un poco más.
Me suena que la cobertura era para un año, más o menos.
Sí, se supone que van a ser como varios DLCs pequeñitos, como este, y el último, que ese sí que va a ser el bueno, va a haber un DLC tocho, que imagino que harán como con Xenoblade 2, que sacaron un DLC que era prácticamente otro juego nuevo. Así que, pues eso, sí. Bueno, aquí tenemos un variadito. No sé si hay alguno que te parezca interesante del que quieras hablar.
Me dejo que me des la chapa con Tunic, porque no le he jugado todavía. Pero ¿sabes por qué no le he jugado? Porque
a ver.
Le encuentro... Es más adorable, ¿vale? Pero le encuentro muy parecido a Death's Door.
Ah, no sé sí. Qué.
Me recuerda
sí,
mucho sí. A Death's Door.
Es que es el mismo rollo completamente.
Y es que cuando se lanzó Tunic en Xbox, porque se lanzó primero en Xbox y en PC, yo acababa de pasarme Death's Door y dije, uff, voy a descansar un poco. Entonces, supongo que acabaré jugándomelo, pero todavía no me apetece.
A ver, aunque tenga esa pinta adorable, es jodido, ¿eh?
Es jodido.
Jodido a nivel dificultad de los combates, que te descuidas un poco y te matan. Y jodido a nivel puzzles. Es un juego, yo diría que más jodido que Death's Door, de hecho. Death's Door está muy bien también, por cierto, ¿eh?
Sí.
A mí me gustó mucho. Pero bueno, Tunic es que, lo comentaba el otro día, que es que me parece raro que haya sido en Switch en la última en la que ha salido. Porque
también invita a jugarte mucho en Switch.
Es que es un Zelda. O sea, es un Zelda. Tenía que haber salido primero en Switch antes que en cualquier otra. Pero bueno. Bueno, a mí me mató también, por cierto, lo del el fitness este of the North Star, que fue como...
Fue, a ver, entre el caos que es mientras estamos haciendo las noticias, fue algo increíble ver eso.
Sí, sí, os quiero decir, había gente que le disgustó que se utilice la IP del Puño de la Estrella del Norte para hacer un juego de fitness, pero oye, como curiosidad, pues mira...
Bienvenido sea.
Nos dejó unas buenas risas ahí.
Sí, hombre.
Remakes de Front Mission 2 y Front Mission 3, que creo que estaban anunciados el del 1 y el del 2, si no me equivoco, y el del 3 creo que lo anunciaron ayer. No sé, yo no juego a estos juegos. Me llaman un poco la atención porque son roboces, pero bueno. ¿Tú algo?
Nada. Yo esto lo vi mucho orientado también a Japón y a ver,
sí.
Yo no he catado esto. La verdad es que los roboces tampoco soy muy fan, ¿eh?
Muy mal, muy mal. Hay que ser fan de los robots. Y de lo que hay que ser fan también es de las granjas. Porque
las granjas.
Llegamos por fin a los juegos de granjas de los que hubo unos cuantos a lo largo
pero
de...
Pero es que no paraban de salir, ¿eh?
Sí.
Yo ya perdí la cuenta. Dije, ¿pero cuál es este ahora? Porque es que muchísimos. A mí me sorprendió la cantidad de los que se juntaron. No sé si es coincidencia o que dijeron, venga, todos al saco de una y para adelante.
Yo no sé si es que ha habido un despunte en Japón o en general con este tipo de juegos, pero vamos, que de repente esto fue un no parar. Este primero, pues yo la verdad es que sé que Story of Seasons es una de las sagas más míticas en esto del granjeo, pero yo no juego a ninguno, la verdad. Yo no sé si a ti te dice algo.
Bueno, he tenido que analizar los... Es que están como volviéndolos a traer a Switch con mejoras en lo gráfico y todo este asunto. Me he jugado a los dos anteriores, Friends of Mineral Town y el otro, no me acuerdo cuál era el nombre. El caso es que, a ver, bueno, es que vuelve a ser un poco más de lo mismo, ¿verdad? O sea... Pues
plantar nabos, recoger nabos y vender nabos.
Y vacas, y las vacas tienen otro diseño, eso es lo que me fijé.
Vale.
Que no eran más realistas. Pero vamos, que al final es un poco la identidad de las sagas esa.
Bueno, me gusta el comentario que nos pone aquí Jordi, que dice que, bueno, que en realidad lo dice Bruno, y dice, tanto juego de granja nos está preparando para un inminente apocalipsis. Y no lo había pensado, pero es cierto, es cierto. Lo próximo, la próxima mecánica que van a introducir en Story of Seasons 5 o 6, no sé por cuál irá, será la de crear tu propio papel del baño, que es una de las cosas que sabemos que antes se acaba en un apocalipsis. En fin, después de esta tontería, Splatoon 3, primer festival. No sé si eres Splatooner o no, yo no, la verdad.
El 2... reconozco que sí le di en su momento bastante y es muy divertido. Y este... lo que han comentado es que es un poco más de lo mismo, pero con alguna mejora. Uh-huh. Pero es que ha arrasado. Yo he flipado con los datos de ventas que han salido. Dijeron 3,5 millones de unidades vendidas en Japón.
Sí, es una locura. Ya,
a estas alturas. O sea, es alucinante lo que ha vendido.
Es una locura lo de este juego en Japón. O sea, fíjate que en el resto del mundo también tiene éxito, pero en Japón yo no sé qué pasa, tío. No sé qué es lo que le pasa allí con Splatoon, pero es que les vuelve locos. Sí, sí. Les chifla. Sí.
Nintendo ha dado con la tecla en esta saga, porque es que es alucinante lo mucho que mueve allí.
Yo reconozco que no he jugado, o sea, los he probado demos y tal, pero nunca he jugado a ninguna en profundidad, así que no puedo decir nada. Sin embargo, sí que os puedo hablar de...
A lo que has jugado en profundidad, César.
Octopath Traveler 2, efectivamente, que se anunció, en realidad se filtró justo antes del evento. Uy, espérate, que nos salte el anuncio y no nos interesa que nos salte el anuncio, así que lo voy a pasar para abajo. Lo voy a dejar ahí. En las grandes novelas de crimen y misterio, que es más interesante. Octopath Traveler 2, que lo anunciaron en el evento, en realidad ya se llevaba un tiempo rumoreando que estaba en desarrollo. Me ha gustado lo que se ha visto. Creo que va a solucionar los problemas que tengo con el 1, que el principal problema que tengo con el 1 era que se me hacía, que eran 8 historias, que yo esperaba que fuese un poco como Live Alive, el juego que el remake que ha salido hace poco, que 8 historias que se entrecruzaban de alguna manera. Y sin embargo, en el primer Octopath Traveler era cada historia por su cuenta. Tú podías reclutar a los otros personajes, pero digamos que no tenían ningún tipo de efecto sobre la trama del personaje que estabas controlando. Y a mí eso no me gustaba. Sé que hay una especie de final secreto en el que sí que se unen las 8 tramas y tal, pero es que es una cosa como muy excepcional. Yo quiero que un personaje principal afecte en la trama de otro, no que simplemente aparezcan los combates. Y este juego parece que va a hacer eso, lo cual me mola. Además, me mola también el rollo de que parece que cada personaje va a tener como una estética muy distinta. Porque tenías un samurái.
Había un samurái, me sorprendió.
Claro, con el rollo Japón feudal. Otro que era como rollo revolución industrial. No sé, como que parecía que cada uno, pues precisamente lo que hace Live Alive, que como es un juego que cada personaje está en una época distinta, pues te ofrece como caminos muy distintos, no solo personajes diferentes. Así que buena pinta, creo que este puede ser el bueno. Que a ver, que el primero no era un mal juego, no creo que fuese un mal juego, pero a mí me falló en eso.
Fíjate que no me canso de lo del HD 2D, o sea, no me canso, y están sacando y ya están empezando un poco a abusar demasiado, porque han salido muchos juegos bajo ese estilo artístico, pero es que es tan bonito y entra tan bien
Es muy chulo. Yo lo que no entiendo es que no haya hecho Square todavía algo con los Final Fantasy originales.
Sería pues, una pasada, la verdad.
Me saca un Final Fantasy VI o Chrono Trigger con un estilo HD 2D y eso vende, yo creo que como churros, vaya.
Por pero lo menos bueno, 1000 copias te compras.
Sí, sí. Yo compraba una, desde luego. O dos. Bueno, aquí tenemos otro de granjas. La verdad es que de este no tengo ni idea, no te voy a engañar. Five Farm, pues granjas.
Sí, no granjas. Sé. Granjas, pero con un tono así un poco más cartoon, parece. Granjas.
Y con hadas, supongo, por lo de Five. No sé. En fin, ese estaría escribiendo alguna noti porque ese ni le llegué a ver. Luego tenemos CEA, el juego con el nombre más jodido de escribir de la maldita historia.
Es que no parece una falta ortográfica, ¿eh?
¿Eh?
Parece una falta ortográfica.
Sí, sí, es que parece que está mal escrito y yo creo que no hay absolutamente nadie en toda la industria del periodismo de videojuegos que sea capaz de escribir este nombre sin antes ir a comprobarlo cómo se escribe. Porque, ojito, ¿eh? Ceathrithme. Ojo. bueno. Me sorprendió ver a mucha gente. A mí es un juego que me produce un poco de indiferencia, la verdad, sí, y eso que es Final Fantasy. Pero vi a mucha gente como diciendo que les flipaba este juego, que les encantaba. Yo.
A ver, es que el nombre. A mí me hizo gracia el nombre.
Por el nombre, sí. En fin, pero pasamos a Mario Rabbids Sparks of Hope, que supongo que de este sí que me puedes decir algo más. Otro anuncio.
Bueno, la secuela llega, nada, eso, en un mesecito, 20 de octubre, como pone ahí. Parece que sí que van a meter bastantes más cosas. Lo que pasa es que yo no soy muy fan del primero. O sea, no, el tema de juego táctico Mario y los Rabbids, los Rabbids nunca me han hecho mucha gracia, la verdad. Así que bueno, hombre, es un lanzamiento que lleva Mario, entonces pues hombre, siempre genera ruidillo. Pero bueno,
eres de los míos porque yo tampoco soporto a los Rabbids, de verdad. O sea, son como los Minions, tío. Son esa clase de... O como
sí, los esos seres.
Son esa clase de cosas que no entiendo que a la gente le pueda gustar. O sea, yo lo respeto al que le guste, pero yo no, o sea, no, yo no puedo. Mira, comentaban por aquí tanto José García como Mirraim Núñez que el Ceathrithme de... Porque claro, esta es la versión para Switch, pero salió en 3DS, que era buenísimo, nos dicen por aquí. Pues mira, igual hay hasta que darle una oportunidad, ya veremos. Rune Factory 3 Special, otro del que yo voy a pasar palabra. No sé si tú tienes que decirme algo.
Un poco de granjas, ¿no?
Más granjas, ¿no? Sí, efectivamente.
Rune Factory, que salió hace relativamente poco, Rune Factory 5, pero una versión... Es que tantas granjas no puedo, o sea... No abarco, ¿sabes? No,
demasiadas zanahorias y lechugas.
Para tantos cultivos, no llego.
Bueno, lo que sí que supongo que llegaremos es a los nuevos juegos de Nintendo 64 que se van a sumar a ese catálogo en crecimiento de Switch, que son Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 3, Pokémon Stadium 2, Mario Party 2, 1080 Snowboard y Sidebike 64. Bueno, y uno más, que ahora imagino que estará justo aquí debajo en cuanto... Sí, ahí está, GoldenEye. Que interesante lo de GoldenEye, que además lo tenemos aquí bien puesto. Sale también en Game Pass, pero curiosamente el único que va a tener multijugador online es el de Switch. Qué curioso.
Sí, no sé, son ese tipo de decisiones que a veces ocurren que no sabes muy bien el por qué. Pero sí, porque el otro... tenía pantalla dividida, creo. O sea, uno era una cosa y el otro otra. Pero bueno, son buenos juegos todos. O sea, sí. Es verdad que pues, siempre la gente habla mucho de a ver cuándo llega Game Boy, no sé qué. Bueno, a ver, no, de momento se van añadiendo juegos importantes y todos los que anunciaron a mí me molaron mucho en su momento. Creo que Pilotwings no le llegué a jugar.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Creo que fue... Es uno de los primeros, creo, de los primeros juegos que sacaron para 64, si no me equivoco. Yo tampoco lo llegué a probar.
Y yo qué sé, Pokémon Stadium... Hombre, sí, es un tico. O sea,
que, por cierto, avisaban de que no se van a poder transferir a los Pokémon de...
¡Qué por detalle!
Motivos lógicos. O sea, molaría. La verdad es que sería la hostia que se pudiesen transferir. Hombre, molaría de alguna manera. Pues yo tengo, bueno, creo que lo tengo por aquí todo. Tengo todavía el transfer pack aquel que tenías que meterle al mando para enchufar el
cable. Armatoste.
Bueno, qué locuras. Mira, nos dicen por aquí, a ver que lo tenía por aquí hace un momento, nos decía Pablo López que Mario Rabbids es un juegazo y que le demos una oportunidad. A mí me gustaría dársela porque me han hablado bastante bien del juego. Reconozco que entre que no me molan los Rabbids y entre que la estrategia tampoco es lo mío, pues... Por eso no... Pero tengo entendido que sí, que es muy buen juego. O sea, que puede que algún día caiga. Y también nos confirmaba... Nos dice Jordi Vinyals que sí que juega... No. Ah, dice José García que el Pilot Wings es una demo técnica. Ah, bueno, pues sí, salió al principio de la vida de Nintendo 64. Puede ser. Pero bueno, vamos a pasar al variadito que tenemos por aquí. Que aquí viene un juego que hubo bastante mofa con el título, porque es verdad que lo de Various Daylight suena... No lo sé.
Vive tu propia aventura.
Sí, yo vi la coña de que es como alguien que ha metido el nombre en una IA de estas, en una inteligencia artificial, y es el primer nombre que ha salido y ha dicho, pues, toma, ahí lo tienes.
Generador de nombres, total.
En fin... Factorio, que no apenas vi nada, la verdad, no me dio tiempo. Y luego está Eve, que es un juego que yo no conocía, pero que vi a varias personas bastante emocionadas con que llegase a Switch. Se supone que es un juego de terror que dicen que está muy bien. Yo ya digo, no lo conocía, pero la verdad es que me han dado ganas de jugarlo. Seguimos, Mario Strikers Battle League Football DLC 2. Yo no he jugado a Mario Strikers.
No he jugado tampoco. Y estuve tentado, porque, vamos, lo que decían era que estaba muy bien conseguido todo, el gameplay era muy chulo. Lo que precisamente comentaban era que le faltaba esto, más contenido. O sea, que claro, pero bueno, entiendo que es la decisión de que ahora lo hacen casi todos los juegos, que es... Pues,
poco a poco.
Vamos a ir metiendo poco a poco.
Exacto. Mira, voy a ir pasando rápido porque veo que se nos está acabando la hora y no. Así que bueno, voy a leerlo rápido. Si hay alguno en el que quieras que me detenga, me lo dices. Tenemos Atelier. Suelta. ¿El qué?
Suelta y batería,
Atelier Riza 3, Mario Kart 8 Deluxe DLC, Nintendo Switch Sports, que no va a llegar nuevas cosas.
Quiero más deportes y no me los dan. No me los van a dar.
Hombre, digo yo que no serán estos los últimos, ¿no? ¿O sí?
Es que encima han retrasado la actualización del golf que salía ahora, en otoño. Entonces, no pinta, pero bueno.
Pikmin 4, que yo la verdad nunca he sido muy de Pikmin, así que vi a mucha gente emocionada con el anuncio, pero como
sí,
yo...
Hombre, es una saga muy mítica, pero es verdad que es como muy de nicho, ¿no? Digamos, bueno, no sé si de nicho, pero es verdad que fue uno de los grandes anuncios, yo creo.
Just Dance 2023, bailes. Vale. Llegamos al juego del que yo quiero hablar. Ibas a decir, ¿en serio quieres hablar de un juego de granjas? Quiero hablar de un juego de granjas. Me he bajado la demo de Harvestella, que para el que no lo sepa, hay una demo, y me ha gustado un montón.
¿Sí?
O sea, estoy muy sorprendido. Y lo peor de todo es que te voy a hablar del juego y no te lo voy a vender porque vas a decir, ¿pero qué me estás contando? Es básicamente una mezcla entre Final Fantasy, entre toda la fantasía y el rollo RPG de un Final Fantasy, mezclado con la movida de tener tu huertito y plantar tus cositas. Que yo es una clase de juego que a mí pues me da un poco igual, no te voy a engañar, pero aquí me ha llamado la atención, le di una oportunidad. El juego tiene gráficos de PS2 y no te exagero. O sea, gráficamente es una cosa que dices, pero vamos a ver, artísticamente está muy bien. Y el combate de momento es machacar un botón y no te estoy exagerando. Machacar un botón,
Pero luego la cosa cambia. Hay que cultivar, Álvaro. Hay que cultivar.
Hay que cultivar, y nunca mejor dicho. No, pero de verdad, o sea, a ver, luego el combate va mejorando, vas consiguiendo nuevos personajes, nuevas habilidades y se van sumando varias cosas. Pero es verdad que al principio es como, esto es lo único que tengo que hacer. Pero aún así, la trama me parece tan interesante, y eso que es sencillita, uh-huh. pero me llama tanto, me ha atrapado tanto. La música mola un montón, el estilo artístico digo que me gusta mucho. Y lo que es la dinámica de juego, de mezclar, de andar plantando cosas con pelear contra monstruos, de verdad que yo era un juego que me llamaba cero y ahora mismo está entre...
A mí precisamente es por eso, porque no lo acabo de ver que pegue. Pero, oye...
Si pues que... ya digo, a mí, si tienes tiempo, yo te recomiendo que le des una oportunidad, a ver si te pasa como a mí, que me ha sorprendido muy gratamente. Y vale. Ya está, ya vamos a pasar de Harvestella, porque si no... Bueno, Bayonetta 3...
Se metieron ahí un gameplay trailer a tope. Vale.
Sí.
Yo reconozco que no soy muy de Bayonetta, ¿eh?
Yo sí. O sea, es verdad que... A ver, tampoco me ultra flipa, pero sí que me los he jugado los dos. Y de este lo que he visto me ha gustado. Que al principio como que tampoco me llamaba tanto. Y en este tráiler lo que he visto ha sido como... Hostia, este juego va a ser potente. Con lo de invocar bichos gigantes y controlarlos ahí en mitad del combate. Me parece una cosa bastante loca. Master Detective Archive Raincoat, que es del creador de Danganronpa, si no me equivoco, uh-huh. Novela visual y el estilo habitual. Los Resident Evil, que he visto a alguien que antes lo comentaba con el tema de de jugarlos en Switch con cloud version, eso sí, que yo personalmente no soy nada fan de las cloud version, pero bueno. Crisis Core Final Fantasy Reunion, que anunciaron la fecha durante el Direct. También anunciaron que va a llegar Sifu a Switch, Radiant Silvergun y Endless Dungeon. Tales of Symphonia Remastered, que ha habido un poco de jaleo porque la versión que va a llegar es una que ya de por sí estaba... tenía downgrade, porque la original, la buena, era la de GameCube y de la que están haciendo remaster es de la de Play 2. En fin, que la gente no está contenta. Life is Strange, Arcadia Bay, Romancing Saga, Lego Brick Tales, Disney Speedstorm y Fall Guys, la nueva temporada que llega el 15 de septiembre.
Hoy mismo.
Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Perdón si voy muy rápido, si lo digo muy, muy mal, pero vamos a llegar por fin a lo que ya nos interesa.
A las lágrimas del reino.
Ahora sí, por fin, por favor. Por fin. Creo que hay que hablar de Zelda. Y nos sale un anuncio de Play justo cuando voy a hablar de Zelda. Pero bueno, ¿qué sabotaje es este?
¿Pero qué es esto?
A ver si puedo pararlo. Ahí, ya está. Bueno, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que por fin ya sabemos el título oficial. Llevamos años llamándolo
Breath of the Wild 2.
O la secuela de Breath of the Wild. Por fin tiene nombre. A mí me está... costando bastante acostumbrarme al nombre. Al principio no dejaba de llamarlo Tears of the Realm en vez de Kingdom. Me escribí un artículo entero llamándolo ¿Ya? Tears of the Realm y entonces me di cuenta de que me había equivocado. ¿Qué te parece?
El SEO, Álvaro, por Dios. El SEO. Respétamelo, ¿eh? Respétamelo. A ver, yo era como el... Estábamos esperando, ¿no? Vale, sácalo ya, venga. Breath of the Wild 2. Vale, pues... Es cierto que tardas en acostumbrarte, ¿no? Tardaremos en... Porque llevamos cuántos años llamándola así. Pero desde, bueno.
Sí.
Yo quiero que me expliquen, porque dijeron que si revelaban el título, iba a ser un spoiler. A ver. Tampoco... No sé. Vale. Vale.
Yo no lo entiendo tampoco. O sea, supongo que cuando juguemos igual tiene algún sentido y igual
claro, decimos... Pero como cualquier título, o sea, todos tienen un sentido cuando juegas, pero bueno, pues vale. Y lo que se vio, no se ve mucho, da para eso, muchas teorías, detalles, referencias, pero adentro, vamos, estamos en esto hasta el fin.
Si a nuestros oyentes o a la gente que nos está viendo le interesan las teorías, tienen un artículo en Hobby Consolas muy chulo.
Alguien lo ha escrito muy bien.
Sí. Una persona lo ha escrito, un tío de por ahí ha escrito un artículo hablando sobre detalles del tráiler y demás, que tiene muchos, como dice David, es cierto, tiene un montón de cosas interesantes. Y eso que es cortito, dura apenas un minuto. Bueno, no lo hemos dicho también, para que no lo sepa, tenemos fecha también, no solo título. Sale el 12 de mayo de 2023, lo que significa que en realidad no queda tanto para jugarlo. Yo creo que tiene una pinta súper chula. Yo le tengo muchísimas ganas. O sea, a ver, ya tenía muchísimas ganas, pero es que cada tráiler que saca me pone los dientes aún más largos. Y tengo la sensación de que es que realmente no sabemos nada. O sea, es que sabemos cuatro cosas y ni siquiera las sabemos a ciencia cierta porque los trailers son tan...
Que han ido con cuentagotas los... y los vistazos que
con
han...
Con cuentagotas, ¿eh? Qué bien traído.
O sea, lo que han enseñado es... No sé, yo creo que no llegará ni a los 5 minutos en total, o sea...
Seguramente.
Están siendo muy cuidadosos porque, bueno, también el juego se retrasó. Si se retrasó es por algo, porque le faltaba todavía.
Sí.
Pero vamos, que es que lo poco que enseñan, para adentro todo y venga y dame más, por favor. Pero vamos, el título, bien, bien.
Bien, a mí personalmente me gusta más que Breath of the Wild, fíjate. Breath of the Wild, cuando lo anunciaron, es que es una cosa que, por lo menos a nivel traducción, es un poco raro. Porque Breath of the Wild...
Aliento a tigre, tío.
La respiración, sí, la respiración de lo salvaje, el aliento de la naturaleza, como... Es un título un poco... Y además que, digamos que es un poco difícil de pronunciar, para mi gusto, Breath of the Wild.
Ya porque se llena la boca, pero no es un juego que llene. Pues claro que sí, hombre. Pues ya
claro,
está.
Claro, eso sí, sí. Pero sin embargo, Tears of the Kingdom sí que es como, vale, Las Lágrimas del Reino es como... Me parece como más, no sé, un título como muy nostálgico, muy...
Apunta que va a ser, que va a estar jodida la cosa. Ya te van a plantear cositas chungas, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Venga, pregunta para que te mojes. ¿Tú crees que cuando salga este juego va a haber algún otro modelo de Switch por delante? O sea, ¿están esperando para lanzarlo junto a una nueva Switch? Y hacer otra vez lo que hicieron con Breath of the Wild, sacarlo junto a la consola nueva y lanzarlo para ambas.
Yo solo sé que no sé nada, Álvaro.
¿No sabes nada? Vaya, hombre.
Yo, a ver, es que está la cosa muy mala. Quiero decir, mira, hoy he hecho la noticia de ventas de Switch y en Japón ha vendido casi 200.000 unidades esta semana. O sea, es que...
Es que el Splatoon, ojo.
Es que el Splatoon, claro, el Splatoon. Pero es que es una locura, entonces... Pues seguramente, yo creo que caerá en algún momento y el mejor momento es un Zelda, yo creo, pero es que no sé, es que se ha rumoreado tanto.
Ya, a ver, yo es que no lo veo descabellado eso, que quiero decir, ya se va cumpliendo el ciclo de vida de la consola, pese a que siga vendiendo como churros, y repetir la jugada de sacarte la consola nueva con un nuevo Zelda, o sea, es que es la misma historia que con Switch.
Sí.
Breath of the Wild salió para Wii U, y para Switch. Sacarte Switch 2 o como se llame con el Zelda nuevo y que salga para ambas y que en la Switch nueva tenga algún tipo de mejora, a mí me parece
otra jugada maestra, pero...
Sí, la misma, o sea, es literalmente la misma jugada, de hecho.
El tema que... es si verdaderamente lo necesita Nintendo. Es simplemente, a mí lo que me genera dudas es eso, rollo, es que estáis triunfando, o sea, seguís vendiendo como churros, entonces...
Eso es.
Bueno.
Bueno, vamos menos mal que el State of Play es cortito y no hubo tantas cosas como el...
Yo lo agradecí, ¿eh?
Sí, creo que lo agradecimos. Bueno, lo agradecimos los que nos dedicamos a esto de tener que escribir las noticias en mitad del evento, lo agradecemos bastante. Y lo agradezco ahora porque son menos 5, más que nada, y esto dura una hora y nos vamos a pasar. Pero bueno, el State of Play empezó, y nunca mejor dicho, con un puñetazo, que fue ese puñetazo de Tekken 8, que en realidad ya habíamos tenido un pequeño teaser en el Evo de que iba a haber un Tekken nuevo, lo que pasa es que no estaba del todo claro qué iba a ser, y ahora sí ya tenemos la confirmación de que va a ser Tekken 8. ¿Eres de Tekken, no eres de Tekken? ¿Qué te parece esto?
Yo soy más del que ha salido en esta presentación de Capcom, ¿vale? Yo soy más de Street Fighter. Pero Tekken siempre me ha parecido como que te puedes echar una partida rápida y no te vas a liar. Creo que es un juego muy interesante, por eso, para llegar y pelearte y punto. Y, joder, a ver, bueno, es una cinemática ahí un poco arreglada con el gameplay y no sé qué. Pinta bien. A ver, es un juego de lucha, entonces te tendrán que enseñar pues todo lo que viene detrás.
Uh-huh. Mira, nos dice, me ha hecho gracia este comentario. Dice, lleva saliendo una nueva Switch desde 2017. Y es cierto. Es cierto. No, pero lo peor de todo es que, en realidad, siempre que ha habido rumores de que había algo nuevo, al final han terminado.
Claro.
Ciertos, igual que salió la OLED, igual que salió el modelo Lite, en fin. Yo ahora, sinceramente, no sé lo que va a pasar. Ya digo, esto que hemos comentado hace un momento de salir una Switch nueva con Zelda, yo digo que es teoría de que quizás podría tener sentido, ¿no? Pero vamos, que ni idea, no sabemos lo que va a pasar. Y Nintendo sabrá lo que hace. Tekken, yo la verdad es que no soy... A mí los juegos de lucha, lo he comentado varias veces, se me dan muy mal. Me gustan, pero se me dan fatal. Soy
mal. Es que requieren... Eso, sí, requieren sí. Su tiempo, ¿eh? Su paciencia, requieren su modo tiempo. De entrenamiento y a darle a botones ahí, ¿eh?
Yo soy muy malo. Yo también siempre he sido más de Street Fighter que de Tekken, la verdad. No. Siempre me ha gustado... siempre me sé mejor los movimientos que tengo que hacer con la cruceta para hacer los ataques de Ken y los de Ryu y no me pregunten más.
no sabes ahí.
Sí, no me pregunten más. Pero bueno, Tekken 8, no sé ni hablar. Star Wars Tales from the Galaxy Border, que juego para VR2, que yo ni siquiera vi porque en ese momento estaba escribiendo la noticia de Tekken. Así que... No tengo mucha idea ni de qué va esto, sinceramente, pero bueno.
Son como historias diferentes en las que, bueno, puedes llegar a controlar incluso a... Bueno, no sé si controlar, pero relacionado con C3PO, R2... Son diferentes historias.
Vale, pues pasamos al siguiente, que es Demeo, del que yo tampoco sé gran cosa. Creo que es para VR también, ¿no? Sí, es para VR.
Es como un poco rollo juego de mesa. Yo no le conozco mucho, pero bueno, me estuve ahí buscando un poquillo de información, un poco de así rollo tablero, RPG, bueno. Pero no sé muy bien cómo lo van a llevar a realidad virtual, la verdad.
Yo no soy demasiado de realidad virtual. Like a Dragon Ishin, que es...
Samurai.
Exacto. O sea, a ver si lo digo bien, porque sé que esto es un remake... De un juego que salió hace tiempo, ¿no? Que era Yakuza, pero...
Yakuza Jin.
Eso es, vale.
Que yo, a ver, vamos, creo que no salió de Japón. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero porque yo Yakuza me ha costado, ¿eh? Muchos. Pero pinta bien. Y quiero destacar que todos los Yakuza que se han ido enseñando estos días, todos hacen énfasis en los rostros. Hay mucha cara, he visto mucha cara.
Sí.
Muy bonita además, ¿eh?
Es que están muy bien hechas las caras de los Yakuza, ¿eh? Ojo, sí. Están muy, muy bien hechas. Que por cierto, lo tenía apuntado para hablar luego, pero lógicamente no nos va a dar tiempo. Ha habido un directo hoy hablando de la saga Yakuza, en el que también nos han enseñado Yakuza 8, si no me equivoco, van por el 8, ¿no?
Sí, Yakuza 8, que le han llamado Like a Dragon 8.
Exacto.
El más enseñaron más del Like a Dragon Ishin y el otro era pues te lo tendría que buscar porque no me acuerdo, era un título súper largo, espera, mira, aquí lo tengo, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name,
vale,
que sale en 2023.
Un buen nombre, desde luego, un casi como el de Seath Rimming.
Exacto. O sea, bueno, te puedes liar, pero joder, de repente eso también. Mira, estos han hecho como los de Assassin's Creed, han sacado aquí, venga, todos, de golpe.
Y han enseñado un Kiryu con el pelo blanco, que supongo que ha sido como lo más. La gente se ha quedado. He visto a gente como muy impresionada con eso.
De hecho, el juego del nombre largo, ¿vale? No lo voy a repetir porque estamos un poco pillados de tiempo. Va a contar un poco la historia de entre medias de Yakuza 6. Y los eventos de Yakuza 8, creo.
Vale. Vale. Yo es que sí. Yakuza he perdido completamente, la verdad. Pacific Drive, que es un juego que es bastante curioso, desde luego, en su propuesta, ¿no? Porque es un juego de... Es como terror, pero conduces un coche en primera persona, ¿no?
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Sí, vamos, survival horror parece y, uh-huh. y a mí sí me gustan mucho los juegos de carreteras, no sé por qué, pero me llama mucho la atención. Bueno, hubo gente que tampoco le dijo nada. A ver, yo reconozco que iba como un toro a por lo que venía después.
A mí me hizo gracia que, y yo fui el primero que caí, pero empezaba el tráiler como con un poco de niebla en un bosque y tal, y lo primero que pensamos todos fue como, ¡oh, Silent Hill! Ya está aquí. Y no, me temo que no fue Silent Hill. Pero bueno, tiene la propuesta, parece desde luego original. Bueno, Hogwarts Legacy, que han anunciado una misión exclusiva con un rollo también un poco terrorífico, un poco de miedo en Hogsmeade. Una misión que es exclusiva de PlayStation, aunque creo que es exclusiva temporal, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que va a estar un año y luego llegará al resto de plataformas. Uh-huh. Pues eso, Hogwarts Legacy. PlayStation Stars, que esto fue un poco raro, lo de PlayStation Stars. Esto fue un poco raro.
No sé muy bien ni por dónde tirar. O sea, bueno, un programa como de fidelidad en el que tú ganas como coleccionables que ya dijeron al poco de presentarlo, no aquí, sino hace unos meses cuando lo anunciaron, que no eran NFTs. Pero no sé muy bien, o sea, verdaderamente sí, será como una especie de iniciativa para potenciar la fidelidad de los fans o de los jugadores de PlayStation, pero bueno, yo creo que tienen que ser un poco más o verlo en acción, porque es que tampoco, no sé.
A mí lo que me hizo gracia que vi ayer, que volvían a explicar que no eran NFTs, decían, no, os aseguramos que no son NFTs, son, y procedían a describir exactamente lo que es un NFT. Y yo me quedaba como, ¿qué? Perdona, es que
yo,
disculpa.
Sí, yo no acabo de pillarlo del todo. O sea,
sí, yo tampoco, sinceramente, más, pero bueno. Más. En fin, pasamos de PlayStation Stars a Stellar Blade, que es un juego que antes era como conocido como Project Eve, que la verdad es que, al menos a nivel visual, tiene una pinta bastante espectacular, ¿no? Yo lo que vi me impresionó.
También
bastante.
Conocido como Bayonetto.
Bayonetto. Exacto.
Sí, o sea, visualmente, joder, lo que se enseñó antes y lo que se enseñó hace unos días, joder, se ve de locos, ¿sí? La verdad.
Se ve bien.
Vale. Pero la temática no me convence, ¿eh? O sea, a mí no. No soy yo muy de. Es como muy.
A mí sí. Ya me cargo yo, no te preocupes. Bueno, luego tenemos Sin Duality, que es nueva IP. La verdad es que no me dio mucho tiempo a enterarme muy bien de qué iba, la verdad. Vi imágenes por encima, pero creo que es un shooter en tercera persona, ¿no?
Sí, yo es el que menos me dijo. O sea, no me transmitió mucha cosa, la verdad. También porque, bueno, pues eso, estás liado, pero bueno, sin más. Es como eso, que controlas como vas con un robot. Poco toque de ciencia ficción también. Bueno, habrá que verlo también un poco más.
Habrá que ver qué tal. Nos comenta Xavi M, dice cada vez sois menos. Para los que hayáis entrado tarde y os estáis preguntando ¿por qué solo somos dos? ¿Qué ha pasado? Pues tengo que contaros que es que nos han abandonado.
No, me he enterado, me han comentado por el pinganillo de que Lorao está de vacaciones.
Oh, y sí, y creo que no nos lo dijo el otro día.
Pues seguramente.
Puede que nos lo dijese y todo. Bueno,
desde aquí un besazo a Lorao, ¿eh?
Le mandamos un abrazo enorme a Lorao, que nos estamos quejando de él y estamos diciendo que nos había abandonado y resulta que el pobre está de vacaciones. Esperemos que esté disfrutando de sus vacaciones. Y Martínez, para que no lo sepa, ha ido a un eventillo de Square Enix. Abandon son ellos, exacto, Abandon somos nosotros. ¿Dónde, os preguntáis que dónde estaba Abandon? Pues Abandon, aquí está Abandon, aquí lo tenemos. Bueno, eso, que Martínez está en un evento de Square Enix probando un montón de juegos. Y hablando de montones de juegos, vamos a hablar de uno que sé que a ti seguro que te flipó, como a mí, que es Rise of the Ronin. Cuéntame, Rise of the Ronin.
Mira, no soy especialmente fan de Koei Tecmo, ¿vale? Uh-huh. Pero fiel seguidor de Rise of the Ronin desde la beta, ¿vale? Estoy a muerte con este juego. ¿Por qué? Porque le veo más, digamos, con una fidelidad histórica un poco más digamos que se separa un poco de Nioh, juegos o el Wulong, que son más fantasiosos, más... Esto me convence más, me gusta más, ¿vale? Lo que pasa es que 2024 me dolió un poco verlo, que ya saliese para 2024. Pero vamos, y han dicho que esperan vender 5 millones de copias.
Ya, o sea, ha sido como, pero vamos a ver, un poco, ¿no?
A lo mejor es que verdaderamente están poniendo mucha carne en el asador con este juego, oye, y es verdaderamente una bomba, pero bueno. De momento el vistazo está y aprobado está,
Sí. Ya, yo te voy a decir una cosa, a mí me da la sensación de que este juego es básicamente la respuesta de Japón a Ghost of Tsushima.
Sí.
Han dicho, ¿cómo narices van a hacer unos gaijin? Van a hacer un juego de Japón mejor que nosotros. Y ha llegado Team Ninja y ha dicho, mira, le vamos a enseñar lo que es un juego de verdad. A ver, bromas aparte, que bueno, no lo sé, igual no, igual sí que es así. A mí me recuerda un poco a Tsushima, desde luego por el rollo pues eso, Japón, mundo
mira
abierto.
Este plano, Este plano.
Es que este plano es Ghost of Tsushima total, a caballo, con los bosques así, es Ghost of Tsushima total. Y coño, que Team Ninja con los Nioh eran todos niveles cerrados. Esto es la primera vez que van a tirar, por lo menos en este estilo de juego, con un mundo abierto. Sí. A ver qué tal les sale. Desde luego tiene muy buena pinta, yo también estoy subidísimo a este barco. Habrá que esperar. Es verdad que me parece un poco precipitado que estén haciendo Wulong y de repente te lleguen y te digan, oye, que también estamos haciendo esto pa dentro de un montón de tiempo y queremos que venda 5 cillones de copias. Es un poco, tío, a ver, termina primero lo que tienes entre manos y luego ya si eso...
Yo sobre todo es eso, porque en un State of Play en el que, bueno, tampoco ha habido la mega bomba, sueltas esto que promete ser muy importante... Pero para 2024 me sorprendió, pero oye, mira, ya lo hemos visto, a mí ya solo me entran ganas de jugarlo. Así que...
Dice mi Rain que tienen que instalarme el Adblock. No, hombre, no. No tengáis Adblock.
No tengáis Adblock.
Adblock. Con Adblock a nosotros nos puteáis un poco, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Venga, pasamos de Rise of the Ronin, que tiene muy buena pinta, ya lo hemos dicho, y vamos a terminar, vamos a concluir este directo hablando pues de lo otro
gordo
que hay.
Padre.
Que sé que tienes que contarme mucho también de esto. A ver, dime, ¿qué me puedes decir de God of War Ragnarok?
¿Qué ganas tengo de este juego, Álvaro? Es que, ¿qué ganas tengo de jugar a esto? Yo creo que es lo que me está alegrando el final de año, ¿vale? La promesa de que Kratos me abrazará cuando llegue noviembre y no me va a soltar. Porque es que es... se había dicho que... Era muy continuista, ¿vale? O sea, se ha hablado de que Ragnarok iba a ser muy continuista con respecto al God of War de PS4, que es verdad. O sea, gráficamente, bueno, habrá que ver cómo rinde en PS5, pero ¿sabes? Se ve de lujo, pero es que el otro se veía también de lujo. O sea, vimos un toque gameplay aquí. El combate se parece mucho, han añadido cosas, se ven cosas nuevas, pero bueno, al final... Tienen que aprovechar lo que ya hicieron con el reboot. Pero es que a nivel argumental, es que me vuelvo loco. Es que qué ganas tengo yo de ver esto y de la historia que nos quieran contar. Sobre todo es que a mí me encanta la mitología nórdica, o sea, me fascina. Y hay dos momentos en el tráiler, a mí se me pusieron los pelos de gallina y eso que estaba escribiendo, que a veces me conecto y digo, a escribir y no pasa nada. Pero es que yo me tuve que parar y dije, ¿qué está pasando? La escena se supone que esto es el inicio del Ragnarok, no sé cómo lo van a representar, lo mismo no, pero o sea, son Skoll y Hati, que son los lobos, y son los que persiguen al Sol y la Luna. Entonces, es que yo me quedé diciendo, esto es una maravilla.
Sí, a nivel visual, ese tipo de cosas... O sea, yo confío mucho en Santa Mónica después de lo que hicieron con el primero, y este tipo de cosas son los que me confirma que lo están representando de una manera súper guay. O sea, que se están ciñendo, digamos, a lo que sabemos de mitología, pero lo están sabiendo adaptar muy bien, que no es fácil, porque hay cosas que son como muy... ¿cómo decirlo? Que no se pueden adaptar de manera literal. Y esto mismo, lo del lobo persiguiendo al sobre la luna, a mí también me dejó... Dije, madre mía, esto es perfecto. Tengo mucha curiosidad por saber cómo van a adaptar ciertas cosas complicadas, como el hecho de que la serpiente, Jormungandr, y creo que era Fenrir, uno de los lobos, son en la mitología son hijos de Loki.
Exacto, o sea.
Entonces.
A ver, según las palabras de Kratos, Kratos dice que hay que forjar tu propio destino. Entonces, yo creo que aquí va a ser. Venga, fiesta y vamos a cambiar cosas porque es que hay un lío temporal muy extraño. Hay cosas que no encajan. Pero bueno, tampoco encajaban en los God of War griegos, quiero decir. Fidelidad no estamos pidiendo tampoco.
Hombre, a ver, entendemos que va a seguir más o menos ciertos acontecimientos, pero que yo creo que el final, por así decirlo, lo que es la resolución del conflicto va a ser la misma, pero que a lo mejor va a haber cambios por el camino para hacerlo, pues eso, adaptado a lo que tenemos aquí.
O sea, al final, el primero te ponía cambios también, rollo.
Claro, claro.
O sea, Baldur técnicamente es un buenazo. Bueno, no es un buenazo, pero. Y en el juego era un capullo, o sea, bueno, pues hay licencias, claro. Yo solo, simplemente por vivir el viaje y ver en qué acaba todo, en cómo va Kratos, en qué van a hacer con Kratos, qué van a hacer con Atreus.
A mí lo único que no entiendo muy bien es que se supone que esto, lo que estamos viendo aquí es previo al Ragnarok. Pero claro, luego el Ragnarok es una movida. O sea, lo que es el Ragnarok en sí, se supone que es como una cosa también...
Aquí la palma Tokiski.
Claro, se supone que es una cosa súper tocha, una guerra de la hostia. Entonces, si todo lo que nos están enseñando aquí es previo al Ragnarok, ¿significa que el Ragnarok no va a estar en el juego? ¿Significa que sí va a estar? ¿Significa que lo van a evitar? O sea, es lo que...
¿Significa que van a ser ellos el Ragnarok? Porque, no, oye, Kratos es muy de cargar todo.
Desde luego, bueno... El tráiler termina con ese breve vistazo a una cosa que todos sabíamos, que además lo hemos comentado ya aquí en algún directo, ese vistazo al enfrentamiento entre Thor y Kratos, que joder, es que vaya forma de ponerle final al tráiler, ¿eh?
Es increíble.
O sea, es que yo creo que ya no tienen que enseñar nada más. Yo creo que, con este tráiler...
He repetido esa escena en bucle no sé cuántas veces, para ver cómo se separa el hacha y el martillo, o sea... Qué pasada. Y es que el diseño de Thor a mí me vuelve.
Es que eso es una de las cosas que más me gustó, porque coño, mira que hubo críticas con lo de el Thor gordo, no sé qué, tal. Y de repente ves esos dos segundos y dices.
Fantasía.
Aplaudes, tío. Es que te tienes que levantar y aplaudir porque es increíble. O sea, es increíble y. O
sea, yo creo que lo que yo decía de lo de la. Que es más continuista. O sea, se había. Es verdad que los anteriores trailers como que no arriesgaban mucho, pero en este ya se vio rollo, mira, vas a recorrerte casi, bueno, no sé, verdaderamente no se han visto todos, pero los nueve reinos, vas a ver criaturas alucinantes como la medusa, o sea, que salía, que era...
Hostia, ya ves.
¿Y esto de dónde sale? O sea, hay cosas y no es ni un DLC ni una continuación de no sé qué. No, es un juego y vamos con ello a muerte.
A ver, es que el problema aquí de que lo llaman DLC es eso, lo de que han cogido el motor gráfico del primero y las cosas que habían creado para el primero para contar una historia nueva con mecánicas nuevas, escenarios nuevos, personajes nuevos, para hacer un juego nuevo. Yo entiendo que la gente diga lo de es que parece un DLC. A ver, tampoco podemos exigirle, creo, a todos los juegos que supongan un salto como lo que supuso pasar de God of War 3 o Ascension a esto, ¿no? Porque es que es... A veces creo que no somos conscientes de lo difícil que es hacer un juego de cero.
Y luego, cero. También es cierto que los tiempos son distintos. O sea, God of War de PS4 salió en 2018. O sea, la consola... ya tenía sus años y ya había, o sea, ya la generación estaba muy asentada. Empezaron a hacer este God of War, digamos, lleva creo que 5 años en desarrollo.
Uh-huh.
O sea, evidentemente tienes que tomar cosas del otro, porque al final también estás haciendo una especie de saga, ¿no? O sea, este es el final de la saga nórdica.
Entonces, exacto.
Si le cambias el motor, los aspectos visuales, yo creo que la identidad un poco se pierde, ¿no?
Eso es. O sea, joder, tiene sentido. Igual que los tres primeros, digamos, que mantuvieron esa cohesión visual y ese estilo y demás, pues aquí tiene sentido que lo que es esta saga, pues también mantenga ese rollo. O sea, a mí en ningún momento... Entiendo de dónde viene lo de llamarlo es un DLC, pero a mí en ningún momento me transmite la sensación de que esto sea un juego
no.
Que no se han currado. Todo lo contrario, a mí me parece que aquí se han matado. Y con Zelda lo mismo, es que con Zelda tres cuartos de lo mismo. Tío, se han pasado un montón de años desarrollando ese mundo, ese motor gráfico, esas físicas, ese todo. Coño, entiendo que con lo que les ha costado, el esfuerzo que les ha costado, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que les ha costado, hayan sacado un juegazo, pues digan, vamos a coger esa base y la vamos a reaprovechar para hacer la secuela. Es que es algo... Es que ni siquiera es nuevo, es que es algo que se lleva haciendo toda la vida. No entiendo por qué de repente la gente ahora
eso lo ve como un DLC. Son como tendencias que aparecen, pero y más cuando son juegos que es que han arrasado y han gustado mucho. Claro. O sea, que si todavía pues, no te hubiese gustado God of War o Breath of the Wild, pero son juegos que verdaderamente han movido masas. Eso y ahí se han ganado a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Sí, entonces, a ver, yo entiendo que quieras seguir por esa línea. Ya, bueno, pues cuando termine esta saga, a ver cómo termina, pues ya podremos pedir o no, o exigir tal cosa o tal otra. Pero bueno, yo sobre todo a nivel argumental, es que estoy deseando jugarlo.
Yo igual. Vamos, ganazas. Y pues eso, creo que ya está en realidad, porque nos hemos ido muchísimo del tiempo, creo que nunca nos habíamos ido tanto de la hora, se nos ha ido, es que claro, nos ponemos a hablar de Zelda, de God of War y de videojuegos en general, ¿y qué pasa? Pues que se nos va la hora.
Sí.
De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo, sobre todo a ti, David, porque si no llegas a aparecer tú, ¿qué hago yo? ¿Un directo yo solo?
Se lía, ¿eh? Se lía para...
Hago el directo de David, un directo que ni siquiera es mío, lo hago yo solo, estaría gracioso la verdad. En fin, muchas gracias David, muchas gracias a toda la gente del chat por acompañarnos, por comentar. Se me da muy mal en estos directos estar más pendiente del chat, porque como estamos aquí hablando entre nosotros, pues es un poco complicado. Pero una cosa que pasa es que yo no puedo irme, te voy a quitar esto, yo no puedo irme. Me encantaría hacerlo, pero no puedo irme sin hablaros de que ha empezado el curso. ¿Qué curso? Pues el curso de las ofertas de videojuegos game que están por aquí. Y os las voy a enseñar de un momento a otro en cuanto quiera mi navegador. Ahí están. Empieza el curso con game. Tenéis un montón de ofertas. Tenéis un montón de cosas a precio rebajado, precio reducido. Tenéis videoconsolas, tenéis videojuegos, tenéis un montón de ordenadores. Si sois peceros, pues mira qué de ordenadores, mira qué de lucecitas y qué de colorcitos. Esto seguro todo. Que te mueve los juegos en ultra sin despeinarse. Esto parece más un altavoz que una torre de ordenador, ¿qué quieres que te diga?
Pero bonito.
Pero bueno, pantallas, monitores, sillas, empieza el curso, la mochila de Pokémon que está guapísima, yo me la voy a comprar, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece la hostia esta mochila. En fin, tenéis un montón de ofertas guapísimas en la web de Game, ahí la tenéis. Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias David por estar aquí un día más conmigo. Muchísimas gracias a toda la gente del chat que está aquí despidiéndose ya porque no querían ver las ofertas de Game. Muchas gracias por estar ahí y recordad que el domingo tenéis el directo con Mr. Kaitos, el directo de Dragon Ball y el directo retro de Dani. No os lo perdáis, que van a estar muy bien, seguro. Venga, nos vemos otro día. Chao.
Hasta luego.
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, Evox, Spotify, iTunes y Google Play. Nos vemos en el próximo Hobby Podcast.